las 12 ya comienza 12 y 2. Sergio Carmen, Karina, Larrauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Bienvenidos a 12 y 2. Ya estamos en vivo desde ahora y hasta las 2:30 de la tarde con ustedes en vivo a través de la 91.1, 91.3. Quiero que la gente de Santiago nos reporte si ya nos estamos escuchando de manera adecuada. También estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com. Estamos a través de Spaces. Por ahí puede conectarse con nosotros. Eso es en Twitter. Desde ahora, para ponernos al día con todo lo que pasa, amigo, ¿cómo está todo?
Mucha gente, ahora mismo estaba yo hablando con un cliente de paneles solares aquí en Punta Cana, que tiene que ver mucho con cine, y le estaba hablando, tenemos un proyecto de camino, ¿no? Y me dijo, hermano, vamos a darle un stop a eso, espérate. Digo yo, ¿cómo así? Dice, sí, porque imagínate tú, si desaparece la ley de cine, desaparece mi negocio. Y es tremendo.
Y el de negocio. Muchos. Y el y de
es
muchos.
Tremendo negocio, porque estamos hablando de logística, de muchísimas cosas y de
todo. Óyeme, ahí hay negocio de motorhome, ahí hay negocios de estudios, ahí hay negocios de
logística,
catering,
producción, hay de carpintería, todo. O sea, es una cosa impresionante.
Es un mundo enorme. El cine abarca muchísimas disciplinas, más allá del tema técnico a nivel de personal, abarca muchísimos rubros,
bueno,
de gente que
imagínate,
trabaja.
A mí me han llamado dos veces ya, dos diferentes producciones que necesitan alquilarme uno de los aviones para el tema de los sillones. O sea, como si fuera, hasta yo voy a tocar eso, ¿te entiendes? Exacto, el interior del avión.
Claro, por eso te digo que hay muchísimos negocios. Hay negocios donde alquilan piezas para decorarse de películas, que son negocios que también cerrarán. Hay una industria ya establecida en nuestro país, y bueno, ya que empezamos hablando
sí,
de eso.
Que hay que revisar la ley, sí, que hay que revisar los procesos que tiene la ley para evitar lo mismo que tú estabas diciendo ayer del cashback, del lavado de dinero. Sí, hay que hacerlo todo, pero eliminar el incentivo es un error, igual que el Confutur. Mira, anoche tuvimos una conversación buenísima con Juan Ariel del PLD y con Osmel, dos tremendo economistas, personas que saben mucho de números. Y Karina, la familia dominicana, según los cálculos que hace Juan Ariel, que confío en esos números, según los cálculos que hace Juan Ariel, la familia dominicana promedio, okay, una familia que devenga, qué sé yo, unos 55, 60 mil pesos mensuales, que hay muchas familias que tienen que ese es su aval mensual, aumentaría, Karina, aumentaría en 52 mil pesos al mes.
Claro.
El tema fiscal.
Claro, claro.
O sea, estamos hablando de que esa gente a final de año tiene que buscar un dinero con el tema del IPI, con el tema de ¿cómo se llama esto? De la declaración fiscal. O sea, es un dinero.
Que lo de la declaración fiscal a mí me da mucho temor. Mucho temor. O sea, se supone que ellos tienen información cruzada y que tú todos los, yo no sé cada cuánto tiempo es, tú tengas que hacer una declaración de cuánto ganaste, de cuánto gastaste. Hay cosas que dentro del sistema simplificado que ellos hablan, lo que hacen es complicarlo más. Pero teníamos el ánimo de empezar con buenas noticias antes de actualizarnos con todo lo que anda en nuestro país y a nivel internacional. Esta semana nuestra amiga, la alpinista dominicana Thais Herrera, ha alcanzado un impresionante hito al completar el reto de las 7 summits, logrando escalar la pirámide de Kartens, la montaña más alta de Oceanía, que está en Indonesia. Este logro también la coloca en el selecto grupo de alpinistas que han conquistado muchas montañas, son las más emblemáticas montañas del mundo. Y bueno, teníamos que hablar con ella, la tenemos en línea para conversar acerca de este importante logro. Thais, bienvenida amiga, ¿cómo estás?
Hola, hola, un placer de conversar con ustedes en primicia, Karina, no había hablado.
¡Wow! ¡Primicia! ¡Tan! Y bueno, felicidades, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito de cómo fue esta escalada, cuáles fueron los desafíos más significativos que enfrentaste y cómo te sientes con este hito.
Wow, me siento súper feliz, muy honrada, o sea, de verdad que estoy muy contenta. Yo traté de escalar esta montaña en el 2022 y fue una pura estafa. Hay muchos temas geopolíticos en Papúa del Oeste, que es donde me encuentro. Y bueno, en esa ocasión no dieron los permisos y todo el mundo decía que sí. Entonces ahora llegamos y llegamos con la misma intriga de si de verdad están los permisos. La montaña está cerrada desde 2019. Y gracias a Dios sí, ya sí abrieron, definitivamente. Pero tú llegas en helicóptero, antes se hacía por la jungla, pero por el mismo problema no se puede, porque hay secuestro, hay muchos temas que de eso que uno no quisiera ni siquiera pensar que existen. Y entonces cuando tú llegas al campamento base, lo primero que ves son tres tipos armados hasta los dientes, claro. Que defienden el campamento. Entonces, bueno, ese fue como el primer reto. Wow, ¿en qué me metí?
Claro, ¿qué hago aquí?
Y luego, pues, aunque una montaña, digamos que baja unos 4.884 metros sobre el nivel del mar, es una pared de roca. O sea, hay que hacer escalada en roca, hay que atravesar un puente colgante, tres, de hecho, y eso pues le da una dificultad que a veces uno no está esperando, y esos puentes están a casi 4.800 metros.
¡Oh, entonces, padre, wow, Dios
para
mío!
Abajo para abajo lo que queda tiene bueno.
Mira, Thais, que siempre he querido que le cuentes a la gente qué significa a nivel de reto emocional y mental vivir estas experiencias, porque más allá de la preparación física, también depende mucho de lo que uno tenga en la cabeza y de la fortaleza emocional y mental que tiene. ¿Cómo tú trabajas esa parte?
Sí, es muy importante para este tipo de cosas, pues preparar la mente y saber que uno se va a encontrar con cosas que le van a atemorizar, y definitivamente el miedo es importante porque nos mantiene vivos. Sin embargo, hay que saber administrarlo. Entonces, la parte de yo aquí lo que hago es agradecimiento, meditación, oración, en esos momentos donde se pone muy difícil. Pero eso yo lo hago con visualización, con otras técnicas que voy aprendiendo y practicando antes de ir a la montaña. Y obviamente para hacer esto, o sea, para yo atravesar esa escalera, definitivamente, mi sueño tiene que ser bien fuerte, tiene que ser muy grande, claro, para que yo me quite cualquier excusa de que no voy a atravesar las escaleras.
Y esto,
los puentes, porque en este caso no era ni escalera, era puente.
Ay, 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 yo te vi, mira, y hasta se me eriza la piel, porque te vi en unas imágenes ahí que subieron y que compartieron a través de redes, que yo digo, yo no entiendo los detalles, la verdad. Pero qué bueno escucharte decir eso, porque este esfuerzo físico y mental que haces se puede extrapolar como experiencia a cualquier sueño que tenga un dominicano, y tú eres, digamos, un modelo de que se puede, de que con perseverancia, de que con entrenamiento se puede lograr lo que soñamos. ¿Qué ha sido para ti completar un sueño?
Bueno, yo estoy muy, muy, muy feliz. O sea, de hecho, el hito de las siete cimas en el mundo es muy reconocido, y aquí sí, la gente me felicita como rockstar. ¡Lo completaste! Porque de hecho menos de... No, o sea, es serio. O sea, tú no vas pasando... Ayer me encontré con otro grupo, aquí es la 1:00 a.m.
Okay.
Anoche me encontré con un grupo cuando salí a cenar, y ellos me decían, yo te conozco, yo te vi, y te felicitan porque esto lo ha logrado menos de unas 500 personas en el mundo, claro, de ellos unas 100 mujeres, y es como súper significativo porque es difícil, toma esfuerzos, nice. Esta misma montaña, como ves, tengo años esperando para hacerla, entonces eso a mí pues me llena de satisfacción. Los mensajes que me mandan mis hijos son pues lo que hacen que esto de verdad valga la pena, porque me dicen eso mismo, o sea, tú demuestras con hechos que lo que uno sueña, si uno lo persigue, si uno tiene la disciplina, la perseverancia, la paciencia, pues puede alcanzarlo. Y eso de verdad que es lo que paga cualquier reto que uno se ponga en
hermoso, esto. Hermoso. Yo sé que tú eres incapaz de estar tranquila. ¿Qué es lo próximo, Thais? Porque tú terminas uno ya sabiendo para dónde vas.
Bueno, sigo obviamente a través de mi empresa Certivo RD contando las historias, como bien dices, extrapolándolo a través de las conferencias, haciendo los team buildings, pero definitivamente me toca completar el reto de Explorers Grand Slam, que sería esquiando,
oye,
al Polo Norte.
Oye, espérate.
Esquiando,
espérate,
al Polo,
óyele,
Norte, espérate, oye, qué belleza.
Óyele el nombre, Explorer Grand Slam, o sea, ellos tienen un Grand Slam.
para los verdugos, para los verdugos.
Con la base
oye,
de,
ahí, no te lo voy a decir con, ni te lo voy a mandar a decir con nadie, usted es tan loco.
No, lo lindo de un propósito.
Sí, pero exacto, Sergio, lo bonito que tiene es de que definitivamente yo te estoy diciendo que voy a esquiar al Polo Norte, imagínate mis habilidades de esquí en el Caribe. Ay, o sea, ay, esto me reta a mí, me saca de mi zona de confort, hace claro. que uno crezca. Y eso mismo es lo que debe de pasar a uno en la vida. O sea, si lo que yo sueño requiere que yo aprenda una habilidad, lo que tengo que ponerme a aprenderla, que me sobreponga obstáculos. Muchísimas veces el obstáculo, señores, ha sido sacar la visa. O sea, sí. Dice, no, que escalar el Everest, y me pasó que la más fácil, que la única que ha hecho otra mujer antes que yo, porque en toda la que hago soy primera dominicana, y entonces me pasa que en el Kilimanjaro en África me retienen en el aeropuerto porque la visa que se compra en la entrada, ellos juraban que no, que yo tenía que tener la de antes. Entonces yo andaba conmigo y mi hermana me decía, que es una señal de que quedes paseando en París. Y yo, no, es una señal que debo demostrarle a mi hijo de que tengo que conseguir que me dejen pasar, porque yo sé que la visa se compra en la entrada, y tuvimos que llamar a la embajada en Washington, que mandar un correo. O sea, todo un tema de que claro. uno tiene que perseverar por aquello que uno cree y que uno quiere alcanzar. Y eso es lo que uno le pasa al final a los hijos, los valores, esa determinación de que se puede resolver los problemas que uno se va encontrando en el camino.
Completamente. Yo, como amiga, cuasi familia tuya, estoy completamente orgullosa de lo que vas logrando. Y bueno, daremos seguimiento a todas las aventuras de Thais. Amiga, te quiero y felicidades.
Gracias, gracias. Celebraremos junto a Rompetoy a toda la familia.
Así
en algún
será.
Monte, Karina, tranquila, que todo monte o río.
Muy bien. Te estoy esperando para aventurar.
Thais, un beso grande para ti. Mucha suerte siempre. Era Thais Herrera. Ha alcanzado un impresionante hito al completar el reto de 7 señores summits, o sea, 7 topes de montañas, logrando escalar la pirámide de Carstens, la montaña más alta de Oceanía, ubicada en West Papúa, Indonesia. Ok, vámonos a organizar un poquito, porque es de reforma en reforma que estamos en este país. En su segundo día, la Asamblea Nacional Revisora del Congreso aprobó, Karina Larrauri, en primera lectura, una propuesta para unificar todas las elecciones y hacer las reglas electorales más estrictas para proteger la reelección presidencial. Con 196 asambleístas presentes, este grupo revisó varios artículos que fueron presentados por el Poder Ejecutivo, y a pesar de la oposición de algunos partidos, la propuesta para celebrar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales cada 4 años, el segundo domingo de mayo, recibió el apoyo de 168 asambleístas. Antes de esto, los partidos de la FUPU y el PLD intentaron evitar que se cambiara el artículo 209, que habla sobre cómo se deben llevar a cabo las elecciones. Los opositores creen que esta decisión sería un error y podría causar problemas a la Junta Central Electoral. Y por otro lado, los asambleístas del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y el partido, el PRD, propusieron que las 7 elecciones se hicieran cada 2 años.
Sí, se estableció así. Bueno, a ponernos al día con la Operación Camaleón. En el día de ayer, durante el conocimiento de medida de coerción contra los implicados, en este caso del Intran, que fue desmantelado con este nombre, Operación Camaleón, el exdirector del Intran, Hugo Veras, ha dicho que quienes hicieron que se cometieran las faltas de las que hoy son considerados presuntamente culpables fueron los mismos que en algún momento lo auditaron a él. Pero además dice que todo lo que hoy se conoce en el tribunal fue aportado por él mismo desde el primer día.
Si eso es así, es una locura.
Incluso los abogados de Hugo Veras decían que el encargado o el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, debería estar dentro de los procesados. Tenemos un audio que no tiene la mejor calidad. Vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que se filtró ayer en este proceso con la Operación Camaleón.
Fue la grabación de una pantalla de televisión, o sea, de un televisor, y por eso el sonido, el video, todo se veía distorsionado. Escuchen ustedes. Voy a quitar aquí la cama, escuchen ustedes. No sonó, Cristi, el audio de.
No, lo que pasa es que está todo abajo.
Espérate. Míralo aquí. Vamos a resolver esto ahora mismito. Mientras
esto
tanto,
fue para que sepan, déjame
ayúdame
un poco
ahí,
dar
Cristi,
contexto. Exacto, un poco de contexto. Esto fue un video que aparentemente se filtró, porque esto no fue televisado, salieron algunas informaciones desde allá, pero esto aparentemente es un video que encontramos, aparentemente no, está Hugo, que se filtró de lo que estaba sucediendo en el día de ayer con esta operación Camaleón. Vamos a ver si podemos escucharlo.
Escuchemos ahora.
Todo lo que ha aportado yo desde el primer día. Fui el primero que fui a la unidad oficial de la Contraloría General de la República, que increíblemente después lo que sí se lo dijo a Laura y a Luis. Digo, pero ve acá. A mí me están auditando los mismos que están metidos en esto también. Los mismos que hicieron que se cometiera toda esta falta. O sea, en manos de ellos que me estoy comiendo para que me auditen, pero estoy confiando. Estoy confiando en ellos.
Ok, ahí lo que se entiende es que Hugo está diciendo que lo que ha aportado y lo que tiene el Ministerio Público ahora mismo fue él que lo aportó. Absolutamente todo, dice Hugo. Además dice que cuando se dieron cuenta que estaban compartiendo toda esta información con las diferentes instancias, él le dijo a Laura y a sus abogados que las mismas personas que estaban supuestos a velar por el proceso y que fuera un proceso, vamos a decir que correcto, eran las mismas personas que lo estaban a él metiendo en todo este lío.
No entiendo, es que yo sigo sin entender y hay mucha información que se explicará en el proceso del juicio. El tema de Carlos Pimentel y compras y contrataciones me hace mucho ruido en el sentido de que, y lo he repetido muchas veces, se supone que compras y contrataciones es una institución que trabaja desde la prevención. Es una institución que no puede permitir que un contrato de licitación, o sea, un proceso de licitación, un contrato, llegue a su final sin antes revisar que todo lo que está en ese contrato o en esa licitación cumple con las normas. Eso es lo que hace Compras y Contrataciones. Compras y Contrataciones espera a que se le pague a esta empresa para entonces decir que hay problemas en el proceso de licitación. Entonces, hay una situación que hay que esclarecer, porque después de que en noviembre Hugo Veras dejó cancelado el contrato de Transcor con el Intran, ¿por qué seguía trabajando esta empresa que está en un proceso judicial? Esas son preguntas que entiendo yo debería responder la justicia en este proceso. Sin embargo, fuera de la audiencia, Luis Rivas, uno de los abogados de defensores de Hugo Veras, ha dicho que el mismo director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, debería estar en la sala de audiencias con un casco y un chaleco. Eso es parte de lo que dijo y lo cito. A él lo acusan, o sea, refiriéndose a su cliente, a Hugo Veras, de que el contrato estaba mal y el flamante director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, validó y vino a suspenderlo en octubre, luego de que el contrato había ya iniciado su ejecución y ni siquiera llamó al Intran para averiguar qué había pasado. Cierro cita. Yo estoy de acuerdo con el abogado de Hugo. Hay que explicarlo. Yo no estoy diciendo quién tiene la razón, cómo sucedieron, porque nada más lo sabe la justicia y ellos. Pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Según Luis Rivas, Pimentel, o sea, Carlos Pimentel, fue notificado con relación al contrato firmado entre el Intran y Transcor Latam y no hizo nada en ese momento. De estas declaraciones, también tenemos un audio. Vamos a escuchar a Luis Rivas, abogado, parte de la defensa de Hugo Veras.
Escuchemos. La gravedad de los hechos por sí sola no puede justificar una prisión provisional. Porque él vino a suspender el contrato en octubre o en noviembre, 4 o 5 meses después de que se hablaba de unas supuestas irregularidades. Y a él se le notificó un acto de alguacil. ¿Por qué él no lo suspendió inmediatamente? Pero en octubre, cuando ya esto era del dominio público, cuando se estaba rumorando que había un escándalo, vino a hacer un media tour. Qué simpático es ese caballero. Yo no sé si fue como Pilato, pero el donde él tiene que venir a limpiarse es aquí. No fue un desvío, fue una transferencia de fondo. Ahora no recuerdo el nombre del funcionario, pero no fue un desvío. Vuelvo y les digo, señores, que eso es normal, es legal y es legítimo, no es pecaminoso. El Ministerio Público debería aprenderla, más antes de estar apoderando tribunales, debería ponerse a aprender que eso es constitucional, eso es legal. Señores, si en una entidad pública existe un excedente y hay necesidad en otra, hay una transferencia. ¿Dónde está el problema? Eso no es un delito.
Ahora, ¿tú quieres saber algo? ¿Tú sabes quién es que finalmente tiene que aprobar esa transferencia de una institución a otra? ¿Tú entendiste el concepto, verdad?
Sí, claro, completamente.
O sea, tú tienes una institución, yo tengo una institución, yo soy director de una institución, en tu presupuesto te están sobrando 1,000 pesos. Sí. Pero en mi presupuesto yo lo agoté, me hacen falta 1,000 pesos o 800 pesos. ¿Tú sabes quién tiene que dar la orden?
¿Quién?
El Poder Ejecutivo.
Exacto. Por eso es que yo digo que hay muchas cosas raras.
Hay una
raras.
Orden presidencial, claro, que dice que ese autoriza dinero del IDAC lo tenían que mandar para el Intran.
Exacto. Entonces, ¿cómo, o sea, es que posible que compras y contrataciones eso, entonces, no entiendo? Compras y contrataciones no vio nada. El Poder Ejecutivo no se enteró y mandó a que del IDAC mandaran ese dinero para Intran.
¿Qué sé yo,
para
cuántos millones de pesos que le dieran?
Entonces,
para
allá, de repente, Hugo es el responsable del asunto. Hay cosas que tienen que explicar, definitivamente.
Ok, vamos a hablar sobre las repatriaciones de los haitianos a su territorio. La misión de República Dominicana ante la OEA ha rechazado estas afirmaciones de representantes haitianos, quienes denunciaron una supuesta cacería humana y una amenaza de limpieza étnica. Dios mío, por Dios. Durante los procesos de repatriación de la última semana y al leer la posición dominicana durante la sesión extraordinaria convocada por la OEA, a solicitud de la delegación haitiana para analizar la situación de los migrantes haitianos en territorio nacional, el ministerio consejero el ministro consejero Radáfil Rodríguez dijo que las denuncias serán investigadas conforme a las legislaciones vigentes. Y tenemos el audio con lo que dice.
El gobierno dominicano rechaza las acusaciones de maltrato durante el proceso de repatriaciones vertidas en este foro. Nuestro gobierno se toma muy en serio cualquier denuncia en este sentido, y las mismas serán investigadas conforme a la legislación vigente, y de determinarse culpables serán sancionados con toda la severidad de la ley. Ahora bien, es un tema bilateral que ambos países deben de tratar en el marco de los espacios institucionales de diálogos existentes. Traerlo a este foro multilateral no contribuye a la construcción de acuerdos para soluciones duraderas en este y tantos otros temas de la agenda de ambos países. De todas formas, se aprovecha esta sesión para poner en contexto al Consejo Permanente sobre las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno de República Dominicana. Las medidas anunciadas por el Consejo de Seguridad y de Defensa Nacional de República Dominicana buscan fortalecer aquellas que ya existen, destinadas a atender la situación que vive nuestro país, generada por la masiva presión migratoria haitiana. Estas decisiones están enmarcadas dentro del más estricto principio de derecho internacional, así como del compromiso del Estado dominicano de garantizar la seguridad nacional y el respeto de los derechos humanos.
Amén. Ahí está. Próximo tema.
En otros temas, y tenemos que retomar el tema de la reforma o modernización fiscal, ¿cómo se le llama? Aún sin cumplirse las 24 horas de haberlo presentado,
Karina,
al país.
¿Qué pasó? Oye, perdóname, pero ayer nuestro amigo nuestro amigo Orlando Prieto nos dio una herramienta perfecta, loca, para los contratos. ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo cargué en ChatGPT, cargué la ley de tránsito, cargué la constitución, cargué, bueno, muchísimas cosas que yo siempre tengo preguntas y tendría que hacer una búsqueda.
Claro, lógico.
Yo mismo. No, Karina, con ChatGPT tú le dices, si un policía me para en la calle, puede. Y entonces te dice, de acuerdo a la Constitución Dominicana, un policía,
me encanta.
Óyeme, pero una locura.
Yo voy a tener
locura
que pagar ChatGPT.
Bueno, pues mira, páguelo, hermana, porque ChatGPT está adelante. Mira,
¿cuál es
por
que
ejemplo,
tú usas?
No, yo uso ChatGPT, el OpenAI.
El OpenAI pago.
El Open es $20, loca. Tiene que dar los $20. Olvídate, son mensuales.
Ah.
Pero yo lo pago. Mira, por ejemplo, yo le pregunté ayer, yo le dije, ¿cuáles son los derechos que tiene el ciudadano dominicano? Y me hizo lo siguiente. Mira lo que me dice. Me dice, hace unas cuestiones ahí y dice, ay, que no lo tengo conectado. Espérate, déjame conectarlo aquí. Bueno, vete con eso y te enseño ahora la
reforma. Exacto, vamos. Definitivamente la inteligencia artificial nos va a sacar.
Ayuda,
nos va a terminar
ayuda.
Sacar. No, pero
no, ayuda.
Claro,
ayuda.
Bueno, retomemos, les decía, el tema de la reforma fiscal. Pasaron 24 horas, no se han cumplido todavía 24 horas de haberlo presentado al país. El Poder Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ayer depositó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Se busca aumentar básicamente los ingresos del Estado en alrededor de 122 mil millones de pesos al año. Pues al enterarse de la presencia de Vicente, Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, tomó una pausa de la Asamblea Nacional Revisora, donde sabemos que se está conociendo el proyecto de reforma constitucional también, y acudió a su despacho perdón, para recibir esta iniciativa que tiene como objetivo, y según lo que dijeron las autoridades, convertir a nuestro país en un país desarrollado en un plazo no más de 12 años. Eso lo dijo Jochi Vicente. Pues al pasar la pieza, el ministro motivó el proyecto reiterando lo del pasado lunes en el Palacio Nacional. Volvió a aclarar que esto no va en contra de ningún renglón, y no creo que sea así. No creo que sea así, pero sí en beneficio del Estado. Lo que hay que revisar muchas cosas, y lo bueno es que estamos en ese proceso. Ahora tendremos que ver qué se quita, qué se modifica, qué se arregla. El ministro de Hacienda habla de obras enfocadas al sector transporte, al sector eléctrico, seguridad ciudadana, salud. En algún momento también habían dicho que era para pagar las deudas, pero parece que ya no. Lo que sí es que Jochi Vicente dijo que lo que cambiará es la forma en que el Estado apoya esa industria. Pues al recibirlo, Pacheco dijo que esta pieza podría ser introducida en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, y ahí se ponderarán si se envía ya a la Comisión de Hacienda, como siempre sucede con este tipo de legislaciones.
Ok, mira, anoche Juan Ariel Jiménez, el PLD, hizo un ejercicio en el Antinoti que yo le voy a invitar a ustedes, fue en vivo, la gente hacía sus preguntas, yo le voy a invitar a ustedes que pasen por ahí por el Antinoti de anoche, que fue en vivo. Porque, por ejemplo, él decía, ok, vamos a darte un ejemplo. Los $200 representan, diantre, ¿cuánto fue que él dijo? Representaban como, ay Dios, el recorte total son 260 mil millones de pesos. Pero entonces los $200 eran como nada más 1.200 millones de pesos, ¿verdad? Una cosa así. Mm-hmm. Entonces él dijo, sí, pero entonces tú sabes cuánto gastan los viáticos, o sea, cuánto gastan los legisladores en viáticos, exactamente el mismo monto que quieren cortar.
Entonces, claro, pero a los legisladores no se lo cortan, es al pueblo que hay que cortarle.
Era lo que él estaba diciendo, él decía, Sergio, con tal de cortar, por ejemplo, la publicidad en mitad, tú te ahorras un dinero. Que es el dinero que quieren quitar, por ejemplo, de grabar ahora Airbnb, Netflix y qué sé yo qué. Perfecto. Con quitar tal cosa, tú te puedes entonces ahorrar esta partida de tal rubro o de tal artículo que va de ahora en adelante a grabar el IPI, el qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Entonces, fue un ejercicio muy bueno. Yo sé que hay personas que me llamaron después del programa y me dijeron, loco, pero ¿cómo tú pones a alguien del PLD? No, es que no importa. Hay buenas personas y buenos profesionales.
Sí importa. Juan Ariel, para mí, es un gran profesional de la economía. Su preparación lo avala, pero sigue siendo PLDista.
Bueno, porque, sí, perfecto.
¿Por qué no recortaron ellos cuando estaban en el poder?
Y se lo dije, y él me dijo, Sergio, yo cerré 800 oficinas de qué sé yo cuánto de economía, y ahí están los hechos en el año 2019, y no sé cuánto, pero aún así, Dios mío, Karina Larrauri.
¿Qué pasó?
Yo le acabo de preguntar el mismo ejercicio, yo estoy sorprendido con ChatGPT. Ok, yo cargué la modernización fiscal, el PDF, lo cargué a ChatGPT y le acabo de hacer la misma pregunta que yo le hice a Juan Ariel con el mismo ejercicio que él hizo anoche. Yo le pregunté anoche, Juan Ariel, ¿cuánto va a pagar más con la nueva modernización fiscal, con el nuevo esquema? ¿Cuánto más pagaría una familia que gana 60 mil pesos mensuales? Juan Ariel me dijo 52 mil pesos más. ¿Okay? Karina Larrauri, mira los cálculos, mira eso que yo te mandé por WhatsApp ahora mismo. Señores.
Te está calculando la renta, te está calculando.
Mira el numerito final.
La primera parte, segunda parte, vamos a realizar los cálculos. Ah, mira qué interesante. 50, igual 50 mil pesos. O sea, esto sería lo que se sumaría a la carga económica con toda la reforma. Económica. Y subieron 5,000 pesos de sueldos.
Así mismo es.
Ok. Mira, bueno, es un ejercicio muy interesante, me encanta.
Bueno, entonces, te quería enseñar que ahora con lo mismo de ChatGPT, mira, yo le pregunté ayer con el tema de la ley de tránsito, le dije, ¿puede un agente de la DGCET o Intran confiscar mi vehículo? Y esta fue, de acuerdo al documento de la ley que yo le cargué a la inteligencia artificial, ella me da esta respuesta y dice lo siguiente. Vamos a ver. Ahora, por favor, now. Reina, comienza a leer. Hola. Dale. Hello. ¿Por qué me hace esto?
Sí, bajo ciertas circunstancias, un agente de la DGCET o del Intrant puede confiscar tu vehículo, de acuerdo con la ley 6317. Las situaciones en las que pueden hacerlo incluyen 1. Infracciones graves. Si cometes una infracción de tránsito considerada grave, como conducir sin licencia, con una licencia vencida o bajo los efectos del alcohol o drogas. 2. Problemas con el vehículo. Si el vehículo no cumple con los...
Bueno, amiga, al final, paga tu $20 de ChatGPT, que te vas a divertir.
¿Tú no puedes dar tu usuario?
Imposible, jamás.
¿Por qué?
Porque si esta es una herramienta que está ayudando tanto, paga los $20 que le va a ayudar a ellos.
Tengo que buscar en qué me va a servir.
Ajá, está bien, en mucho te va a servir. Ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
De regreso en esta parte introductoria, ponernos al día con las cosas que pasan también a nivel internacional. Más de 5.5 millones de personas están sujetas a evacuación obligatoria en condados de Florida. Todo esto ante la llegada esta noche del huracán Milton, que ha provocado, bueno, una de las mayores evacuaciones de la historia de ese estado. Esto según los datos de la Agencia Federal de Emergencias. Más de 30 militares de condados que comprenden una zona densamente poblada entre Orlando, Tampa, Sarasota, han emitido órdenes de evacuación obligatoria entre su población, que en una gran parte ha cumplido con esta petición. Se ven las imágenes, bueno, circulan en redes sociales de la evacuación masiva, la cantidad de vehículos saliendo de Florida. Han abandonado sus hogares hasta que, bueno, pase este huracán. Pero además, el estado de Florida habilitó decenas de refugios en escuelas, en instalaciones con mayor protección, además de varios, como ellos le llaman, mega refugios que pueden asistir miles de evacuados cada uno. Las evacuaciones comenzaron esta misma semana. Hay imágenes de miles de vehículos, como les digo, incluso abandonados en la zona de Tampa. Se han provocado tapones enormes en las autopistas del estado, que ha eliminado incluso los peajes para facilitar la salida de las zonas de peligro, en lo que, bueno, se esperan hasta 4 metros de subida de las aguas costeras. Se habla de un impacto devastador.
Tuviste una imagen creada con, no inteligencia artificial, pero gráficos, o sea, no generados. No, CG. No. Óyeme, las calles hicieron una comparación en algunos de los medios de comunicación de allá cuando estaban anunciando, señores, deben salir, deben salir, deben salir. Y le enseñaron en video con CG, con Graphic Generator, un generador de gráficos, le enseñaron a la gente hasta dónde iba a llegar el agua y qué podía pasar. Yo creo que eso ayudó mucho a que la gente entendiera la envergadura y la responsabilidad.
Eso es una herramienta maravillosa. Exacto. Porque a veces la ignorancia es lo que hace que muchas personas pierdan la vida.
Yes. Vámonos con la operación Coral, señores. La presidenta del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional quitó el arresto domiciliario que pesa contra el exdirector del Cuerpo Especializado del CESTUR, general Juan Carlos Torres Robiú, imputado en el caso Coral 5G. Este tribunal, presidido por la magistrada Giselle Méndez, dispuso que el imputado pague una garantía económica de 3 millones de pesos, me lo encuentro poco, y le quitó el impedimento de salida. ¡Ay! Que también pesaba en su contra. La jueza tomó la decisión al acoger una revisión de la medida de coerción presentada por la barra de la defensa, quien consideró que su cliente no representa peligro de fuga. Torres Robiú guardaba prisión preventiva dictada en su contra por la jueza Kenia Romero, el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, y por otro tribunal revocó la prisión e impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Este señor fue separado de las filas del CESTUR tras 7 años dirigiendo esta institución cuando fue salpicado por la Operación Coral.
Bueno, salpicado. Bueno, vamos a recordarles que tenemos un podcast. En ese podcast hablamos de salud mental y bienestar. Nace en la pandemia en vista de la necesidad de hablar de este tema, de que abramos un poco la mente y entendamos que la salud mental es como cualquier tema de salud en nuestras vidas. Y hemos querido abordar diferentes temas. Tenemos más de 130 capítulos, episodios que pueden escuchar, compartir. Pueden buscarnos como Karina y Sergio After Dark y encontrar episodios como este. ¿Alguna vez han llegado a sentirse como un fraude a pesar de tener todas las capacidades posibles para pensar lo contrario?
Tú dudando de ti mismo mientras otros están asustados por tu potencial.
Quizás estés sufriendo el síndrome del impostor.
Si nos reconocen atributos, tendemos como a pensar que la otra persona no está en lo correcto porque nosotros mismos nos clavamos el cuchillo.
Venir de un hogar donde tus logros no se reconocían o se disminuían, lo cual hace que a ti como persona se te dificulte el reconocer tus propios logros. O sea, si algo que no se te enseña, probablemente tú no lo sepas cómo practicar.
En el camino cometeremos muchísimos errores, nos caeremos muchísimas veces. No significa que usted es un impostor, significa que necesita seguir trabajando sobre eso.
Reconocer que nunca vamos a tener esa perfección, pero que también hacemos cosas buenas y que tienen un impacto en este planeta. Poder sentarse con esos dos lados de la moneda y balancearlo lo mejor que tú puedas.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Ustedes nos pueden buscar ahí en Google como Karina y Sergio After Dark, o sencillamente usted entra a 12y2.com y pone, le da un clic al banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Así empezamos este programa de hoy. Gracias por la sintonía. Why me, my, cuánta
todo,
cosa.
Todo lo que quieres está en 12y2.
¡Ulala, me huí! Sí, señor. Hola, Gaby. Sí.
Ulala.
¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van?
Tutto bene por aquí. Feliz de tenerte otra vez para seguir con esta semana de curry. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
Uy, sí. Mira, hoy te va a encantar porque vamos a hacer una ensalada de pollo al curry con manzana, que si bien te la puedes comer sobre una cama de lechuga, también la puedes hacer en un
arrocito blanco.
Bueno, arrocito blanco como que no, pero todo en la vida se puede, ¿por qué no? Yo te diría más, por ejemplo, con quinoa fría, pudieras ponerla y es deliciosa. Yo últimamente hago muchísima quinoa en casa y la verdad que la disfruto bastante. Pero esta es una ensalada de pollo que la puedes hacer tipo sándwich o la puedes poner en tipo taquitos, dentro de una arepa, de estas así tipo venezolana, para hacer una arepa de esta reina pepiada, que queda wow. Y si le agregas un aguacatico o rellenar unos aguacates de esta ensalada de pollo al curry con manzana, señores, de muerte lenta. Vamos a necesitar, esta tiene, Karen, cebolla roja, pero tú se la puedes quitar.
Ok, perfecto. ¿Okay?
En tu caso se la puedes quitar. Vamos a necesitar 2 pechugas de pollo que ya tienen que estar cocidas, háganla tipo hervida o al horno, cosa que podamos deshilacharla, o sea, tenerla un buen dominicano ripiadita para poder hacer la ensalada, o también la podemos cortar en cubos. Okay. Ojo, esta ensalada la pudiéramos hacer en una variante con pavo, de jamón de pavo, si usted lo hace en cubitos, le queda también muy bien, por si acaso.
Ok.
Una manzana verde que vamos a tener cortada en cubos, déjele la piel, media cebolla roja cortada chiquitita, 2 tallos de apio cortados también en cubitos, una zanahoria rallada por el lado grueso, 3 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de yogur natural, o puede ser también sour cream. Si no tiene yogur, puede utilizar 4 cucharadas de mayonesa. Y vamos a suavizar la mayonesa con un toquecito de limón. Aquí le doy esas 2 variantes. 1 cucharadita de curry en polvo. Volvemos a utilizar el curry que encontramos en el supermercado, el amarillito, el que es bien aromático y demás. Vamos a utilizar este. 1/2 taza de nueces picadas, que puede variar por pacana si quiere, por macadamias. Las nueces para mí son las que mejores le van. Y sal y pimienta al gusto. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Teniendo nuestras manzanas cortadas, la cebolla por igual, el apio y todo, vamos a colocar todo en un recipiente, ¿ya? Junto con las pechugas ya desmenuzadas. Y lo vamos a mezclar. Aparte, vamos a mezclar las 2 cucharadas de mayonesa con las 3 cucharadas de mayonesa con las 2 cucharadas de yogur y el curry en polvo, y le vamos a dar un toque de sal y pimienta. Si usted desea que sea un poco más ácido, puede agregarle el limón a la mayonesa de igual forma. Si lo va a hacer, hágalo antes de incorporar el curry, ¿ok? Entonces, luego que tenemos este aderezo a base de curry, se lo vamos a incorporar a la mezcla de la pechuga, la manzana, el apio, todo demás. Vamos a mover, agregamos las nueces picadas, volvemos a mover, llevamos a nevera a enfriar y ¡voilà!
¡Voilà!
Aquí haces lo que quieras con ella. De verdad que ponerlo en una hoja de lechuga, hacer burritos, o sea, utilizar la masa de burritos, o sea, hacer como un wrap de esto. Si quieres darle un toque fresco, puedes incorporar hojitas de cilantro, o que le va genial la albahaca, que le va súper bien la albahaca y el curry van como que de la mano. Puerro también, si quisieras, puedes agregar. O te puedes ir también por un eneldo bien cortadito, bien finito, para incorporárselo a la ensalada como un toque diferente y fresco.
¡Ay, qué rico! Señores, 12y2.com, ahí pueden conseguir la receta de Gaby y a través de su usuario, gabriela.reginato. Vi que hoy cierran más temprano. En voilà.
Sí. Sí, okay. Sí. Vamos con unos procesos internos y ya mañana nos reiteramos en horario regular.
Perfectísimo. Gracias, Gaby.
Un beso enorme y, bueno, seguimos en sintonía. Chao.
Gracias, Gaby. Un abrazo grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Recuerden seguir la cuenta de Boalá Café y Café Boalá, que son los 2 Café Boalá, uno en Altos de Chabón, otra en la ciudad de La Romana. Y recuerden también la cuenta de los potes mágicos, Boalá RD. Hasta aquí receta. Ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Estamos en una conversación que le va a servir de mucho para su salud. Atención aquí, tenemos en la línea al nutricionista, bestseller, entrenador José. Con él vamos a hablar sobre, ¿no es como pensabas? Alimentos que en realidad no debes sacar de tu dieta.
El chicharrón. José, dime que no puedo sacar el chicharrón de cerdo de mi dieta, por favor.
José, ¿cómo estás, amigo?
¿Cómo están? ¿Cómo está, Karim? ¿Cómo están, muchachos?
Todo bien.
Muy contento. Hacía como estábamos hablando detrás de cámara, hace ya como 3 añitos que estuve allá en vivo con ustedes,
sí.
Y bueno, yo creo que
y muy chévere estar de vuelta. Y te decíamos, José, que después de la explicación que nos diste tú sobre el consumo de jugos, yo jamás mi vida me he tomado un jugo entero. Yo me tomo un chin nada más.
Jamás. Claro, never. Bueno, pero aprovechemos para dar contexto. ¿Por qué no deberíamos beber jugo de frutas naturales? ¿Por qué no deberíamos beber?
Mira, esto es lo que pasa, aunque sea fructosa, es una cantidad de azúcar que el mismo médico, pues a un diabético, no le van a mandar un jugo de naranja, ¿me entienden? Porque tiene 38 gramos de azúcar, o sea, un vaso de jugo de naranja en la mañana es lo mismo que coger un vaso y echarle 11 cucharadas de azúcar y tomarte. Entonces, si tú vas a comer, yo sé que hay muchas personas que dicen, no comas fruta tampoco, no, esperen. La fruta también tiene, yo sé que no es proteína, no es carbohidrato, es fructosa, pero
tiene
pues,
fibra.
De vez en cuando nosotros necesitamos fibra, tienen vitaminas. Entonces no es lo mismo tomarse un jugo que tú te exprimas, vamos a ponerle 20 naranjas, 7 naranjas, 10 naranjas, que comerte una naranja. Claro. Porque yo no he visto a nadie que se sienta, ay, me voy a comer 7 manzanas.
Sí se puede
tomar un jugo de manzana. Y el jugo de manzana tiene casi 56 gramos de azúcar. Entonces es aún peor que el jugo de naranja. Entonces, solamente a mí no me gusta satanizar, y yo creo que ya ustedes me conocen, y yo pues hoy vamos a estar hablando sobre eso, pero sí yo creo que tenemos que tener un consumo de jugos pues bastante bajo, o sencillamente lo que yo hago. A mí me gustaba mucho las sodas y los refrescos. Mi mamá me daba mucho refresco cuando chiquito, por eso pues estaba obeso, y por muchas otras cosas. Y lo que hago ahora es que cojo el agua con gas, y le echo un poquito de jugo de naranja. Exacto. Entonces me hago como si fuera un refresco de naranja o limón. Entonces me hago una limonada con sparkling water o con agua con gas. Entonces es como que ir teniendo un balance en la vida y tampoco pues ser tan extremista, porque la gente ahora ni siquiera no quieren
comer nada, se va a volver uno loco. Pero retomando un poco el tema, José, ¿cuáles son esos alimentos comunes que la gente suele eliminar de su dieta pero que en realidad son beneficiosos?
Mira, yo voy a hablar solamente uno, que creo que es el que debemos como que actualizar un poquito y ver el por qué. Y voy a hablar del plátano, voy a hablar del arroz, voy a hablar de la batata, voy a hablar de la yuca. O sea, nosotros somos dominicanos y yo no me veo, yo, ojo, quizá otras personas sí, yo no me veo sin un plátano, yo no me veo sin una yuca.
Pero venga, acá, pero tú estás loco, imposible.
Ustedes me entienden, no es que uno esté ahora como... Pero hay una ciencia detrás de esto, porque yo entiendo que la gente siempre te dice, tú quieres bajar de peso, quita los carbohidratos. Y yo digo, ok, espérate, vamos a empezar. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos es la fuente principal de energía en nuestro cuerpo. Perfecto. Cuando tú comes carbohidratos, hay muchas personas hoy en día, y hasta muchos famosos, que dicen, no puedes comer carbohidratos. ¿Por qué? Porque entonces te sube la insulina. Pero es que es algo normal en el cuerpo. Cuando tú comes carbohidratos se convierte en glucosa, pero para eso hay algo en tu cuerpo que Dios puso que se llama páncreas y produce insulina. Y la insulina hace que se anivele el nivel de glucosa. O sea, hay un proceso que Dios te hizo para eso. Escuchen dónde está el problema. Cuando abusamos de él.
Claro.
¿Qué significa eso? ¿Nos levantamos los excesos? Pero ojo, eso es algo metabólico que su cuerpo. Miren, yo les voy a contar algo súper rápido. Yo ahorita me mudé con Araceli Arámbula. Es una mexicana.
Sí, claro, la conocemos. Hice una película con ella, yo aquí y todo.
Ah, sí. Ah, bueno, chévere. Entonces, yo llegué y ella no estaba comiendo nada de carbohidratos. Yo solamente tenía 17 días para su estreno de su show de teatro. Y el primer día yo le di de desayuno huevo con plátano maduro.
¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
Y al mediodía le metí un platazo de arroz con habichuelas y pollo. Entonces, cuando terminamos los 17 días, tenía 11 libras menos y 10 centímetros menos en su cintura.
Bueno, pero todo eso acompañado de algún tipo de actividad física,
actividad,
¿no?
Física,
no,
siempre.
Mira, yo tengo que decir la verdad, no tuvimos tiempo. Tuvimos solamente en 17 días, pudimos ir al gimnasio dos veces solamente. Pero la alimentación fue perfecta. Sí, ¿Qué significa perfecta?
Balanceada.
Ella no quitó los carbohidratos. Ella, les voy a decir un día exacto de Araceli Arámbula. Nos levantábamos, ¿ok? Yo le hacía su batido de proteína porque no le gustaba comer enseguida que se levantaba. Eso tenía su batido. Luego a media mañana yo le hacía unos huevitos con plátano maduro. Luego al mediodía, vamos a ponerle que ese día no le tocaba carbohidrato en el almuerzo, yo le hacía un salmoncito con espárrago. A diferencia de mucha gente, a las 4 de la tarde, que lo que come quizás es una almendra o un yogur, yo le preparaba unos huevos, una carne mechada, un pollo mechado. Luego en la cena, ella se metía una proteína con vegetales. Y a las 10, 11 de la noche, porque estábamos en el teatro, llegábamos y yo le volvía a dar unos huevos, un atún, un pollo. Entonces ella comía 7, 8 veces al día.
Claro.
No, jamás. Y comía carbohidratos. Entonces la gente ahorita dice, yo no como plátano y no como yuca, pero me como toda la tocineta del mundo. Entonces tenemos que ver qué cantidad de grasa también tú puedes comer. Yo no estoy diciendo que sea malo comerte de vez en cuando. Mira que salió lo que él decía, es verdad. Salió un estudio ahora que el chicharrón y que es más saludable que la espinaca. ¿Me entiendes?
¿Qué? Entonces, al comer chicharrón, sí, se ha dicho.
Imagínate, es un montón de cosas. Entonces, ¿a quién tú le crees? Yo creo que nuestro cuerpo, ¿cómo te digo? Como nuestra vida es un balance. Claro. ¿Me entiendes? Tenemos que aprender qué es mejor para cada uno. Pero tenemos que saber cosas como, ya sabemos que el jugo de naranja tiene 11 cucharadas de azúcar, entonces saber cómo manejarlo, no quitemos todos los carbohidratos, porque ya hay demasiados estudios, es como el ayuno, ¿ok? Yo uso ayuno, pero yo uso ayuno 2-3 veces a la semana con mis clientelas. Yo no ayuno todos los días. ¿Por qué José Fernández no coge los clientes y ayuna todos los días? Porque ya hay muchísimos estudios basados en que si lo haces todos los días y hasta aguanta hambre por 24 horas, la pérdida de masa muscular va a ser más del 70%. Entonces, yo ¿Ven lo que estoy diciendo de por qué exagerar? Yo hago ayunito 2 veces a la semana. Yo como carbohidrato en el desayuno o en el almuerzo en algunos días 2 veces. Pero yo creo que el secreto está en que todos tenemos un metabolismo diferente y tenemos que aprender a comer.
Sí.
O sea, mi mamá.
Yo creo que es eso, aprender a comer, aprender, entender cómo es, sin grandes, digamos, restricciones, que usted sepa que sí, que no, y cuando se quiera beber su juguito de naranja un día, usted se lo beba.
Total, no hay problema.
En el caso, por ejemplo, de las
vinitos,
claro.
Claro. ¿Cómo pueden, por ejemplo, saludable, José, el vino tinto o el vino blanco?
Mira, los dos es lo mismo, es solamente un gramo menos que tienes el ¿cómo que se llama? El blanco, pero los dos, pues sabemos que la uva es una de las frutas que más azúcar tiene y tenemos. Yo lo que quiero es que la gente tenga conciencia. ¿Qué significa eso? Y Karim, perdona que te interrumpí súper rápido. Estamos hablando de que la gente toma, no, el vino por el resveratrol y se toman 3 botellas. ¿Verdad?
Claro.
Entonces, sin saber quizás que cada copa de vino tiene 22 gramos de azúcar, cada copa. Yo soy vinero, a mí me encanta el vino, pero yo sé lo que estoy tomando. Un ejemplo, yo tengo un producto que se llama NMN, que tiene resveratrol, y una pastilla mía es como tomarte 18 botellas de vino.
El día,
¿me entiendes?
Wow.
Entonces, lo que quiero que enseñe la gente es que el resveratrol, sí, tú lo consigues en el vino, pero te tienes que tomar 18 botellas para poder conseguir 250 miligramos.
Claro.
Estamos
claro,
entendiendo. Claro. Es solamente saber de que, ojo, sí, tiene resveratrol, pero no por eso me voy a meter 3 botellas diarias.
Claro. Uh-huh, el tema de los yogur, ¿son buenos, no son buenos? ¿Qué recomiendas?
Esto es lo que pasa. Es muy difícil conseguir yogur griego de verdad. ¿Por qué? El yogur griego, primero, tiene una fase muy diferente al yogur regular. Entonces, por cuestión de negocio, ya no existe yogur regular. Tú vas a cualquier supermercado en Santo Domingo y casi todos son yogures griegos, ¿me entiendes? Pero ninguno es griego. ¿Por qué? Primero, porque el yogur griego no tiene carbohidratos. Debe de tener menos de 2 gramos de azúcar. Okay. Y debe de tener más de 15 gramos de proteína. Entonces, casi todo lo que tú consigues son menos de 15 gramos de proteína,
y
tienen carbohidratos y tienen azúcar.
Sí,
¿me entiendes? Entonces,
claro.
Exacto. Entonces yo creo que ahí es donde está. Y otra cosa que yo quiero que aprendamos, yo sé que es bueno, yo lo recomiendo, y nosotros lo utilizamos mucho en Santo Domingo, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva es perfecto, es muy bueno, pero el problema es que en tan pequeñas cantidades como una cucharada, son 180 a 200 calorías. ¿Qué significa eso? Que en el mangú de la mañana, que nosotros le metemos por arriba el chorro de aceite de oliva, solamente en aceite de oliva le estamos metiendo 400, 600 calorías.
El diablo.
Entonces,
pero
mira lo que estamos
eso, ¿no?
diciendo. Sí, son buenas, pero también un exceso
es
de
un
calorías
exceso,
también
claro,
en el día.
Claro.
O sea, si tú le echas, lo que yo quiero que entiendan es la cantidad. Cantidad. Si tú me le echas una cucharita de aceite de oliva al mangú, no hay problema. Pero
claro,
es que mi mamá le echa el chorro.
Sí.
Estamos hablando de balance.
Uh-huh.
O sea, un puñado, escuchen esto, y nadie se come un puñado. Un puñado de frutos secos, ¿ok? Tiene casi 400 calorías. Un plato entero de pollo con arroz, habichuela y un plátano maduro al lado tiene 390.
Uh-huh.
Lo mismo.
Claro.
Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos sentamos y nos comemos 3 platos de arroz con habichuela, pollo y carne
no,
y todo eso, no, pero si nos sentamos y nos metemos un bolso entero de maní.
Sí, claro.
¿Me entiendes?
Sí,
es lo que
sí,
estoy
sí,
tratando
sí,
como de
no hay coherencia.
No, yo
sí,
creo
es,
que
es
al final
la cantidad.
Y el conocimiento, yo creo que una vez que tú aprendes a comer, por ejemplo, a leer las etiquetas, que tú has sido un educador en ese sentido, de lea las etiquetas y aprenda lo que significa cada cosa y qué tiene.
¿Tuviste el cambio ahora que hicieron con la etiqueta? Para engañarnos
sí,
más.
Ajá.
Porque para cuando yo fui no habían puesto lo de los 100 gramos.
Uh-huh.
O sea, ahora aún lo pusieron peor. O sea, ellos no tenían tanto con engañarnos que ahora metieron en la misma etiqueta, metieron una línea de 100 gramos. Entonces ahora nos confunden más.
Exacto.
Entonces es tratar de cuando miren la etiqueta no se basen en lo que dice 100 gramos, porque ni yo tengo idea de qué van a salir con 100 gramos.
Exacto.
Miren porciones, porque si no los van a engañar.
Claro.
¿Me entienden? Entonces yo creo que es solamente tener un balance, mi gente. Yo creo que este segmento era para que ustedes vuelvan a comer su platanito, vuelvan a comer su yuquita, su arrocito, y que la vida de verdad es un balance.
Balance, pero además tú tienes una actividad, resetea tu dieta. Cuéntanos de esto.
Sí, esto está muy interesante. Imagínate que después de estar 2 años con el anterior se llamaba Reta tu dieta, y casi más de 100,000 personas que entraron al programa, ahora hicimos resetea. ¿Por qué? Pues exactamente por lo que venimos hablando. La gente está estancada. Y yo sé que muchas personas que nos están escuchando están diciendo, yo llevo mucho tiempo en el mismo peso, yo he tratado de todo, yo llevo estancada, pierdo la primera semana, pero luego me estanco. Entonces yo creé un programa que en 4 días yo puedo resetear principalmente el metabolismo de las personas. Entonces tenemos ahorita mismo un reto que comienza este próximo lunes, se llama Resetea tu dieta, y son 4 días donde las personas se suscriben. Esto es completamente gratis. Aquí no hay como que engañito ni que después te tienes que cobrar. No, gente, escúchenme bien. Yo soy un hombre serio con 28 años de carrera. Esto es completamente gratis. El 14, el lunes, comenzamos. Ustedes pueden entrar a mi... Yo estoy en Instagram como Entrenador José. Súper fácil. Entrenador José. Y tienes 2 maneras de suscribirte. Puedes ir a mi bio de Entrenador José y suscribirte, o en cualquier post mío poner la palabra gratis y te van a mandar toda la información. Ahora bien, ya sabemos cómo suscribirnos. En mi Instagram, @EntrenadorJosé, consigues el link o escribes gratis en cualquier post. ¿Qué vas a recibir? Aquí es que está la locura de esto. Cuando te suscribas vas a recibir la dieta, para llamarle dieta, pero no es una dieta, que vamos a hacer junto conmigo el lunes, martes, miércoles y jueves de la semana que viene. So, tienes la alimentación paso por paso de lo que vas a comer. Y todos los días por la noche vas a estar 2 horas en clases en vivo. Imagínense los minutitos que hemos tenido y lo que hemos aprendido. Imagínate estar conmigo todos los días de lunes a jueves de la semana que viene en clases, donde vamos a estar hablando de la Ozempic, la verdad de la Ozempic, de lo que le están diciendo. O sea, la misma compañía te está diciendo, ponte esto, pero mira lo que te pasa, y la gente claro, ni quiera saber.
Sí,
entonces claro, estamos hablando de muchas cosas y estamos aprendiendo mucho, y arriba de eso vas a recibir un PDF de los 5 pasos de resetear tu metabolismo, cómo tener un abdomen plano y cómo reducir la celulitis. Entonces todo esto es gratis entrando a mi Instagram, que es @EntrenadorJosé, y ojalá pues muchos dominicanos se unan a esto tan bonito que estamos haciendo.
Excelente.
Por nuestra ciudad.
Y siempre es un placer hablar contigo, Entrenador José. Gracias por tu tiempo, un abrazo fuerte, gracias por tus consejos, y a nuestros amigos oyentes, entren ahora mismo a @EntrenadorJosé. Excelente conversación. Ya regresamos con mucho más aquí en 12 y 2. No se nos vayan, que todavía ahora es que falta mambo.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Ahora sí, suena la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas, y ya tenemos a la hermosa Laura en la línea. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno, Laura. Laura, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? ¿Cuándo tú naciste? ¿Qué hora?
Yo tengo 6 años.
6 años, muy bien. Laura, ¿tú tomas café? No, ¿tú tomas leche con chocolate?
Sí.
Sí, ¿te gusta el chocolate?
Bueno, no tanto.
No tanto, ok. ¿Cuál es tu bebida favorita entonces, Laura?
El yogur con fresa.
Uy, ay, el yogur con fresa, qué rico, que... sí. ¿Y lo preparas tú o tú tienes a alguien que te lo prepara especial?
Mi mamá me lo prepara.
Ah, bueno. ¿Y no hay otra persona que te lo prepare, que tú digas, no, tiene que ser mi mamá? ¿A ti te gusta que tu madre te lo prepare siempre?
Sí, también mi papá.
Mira, okay, qué bien.
Muy bien,
mira,
está bien. ¿Cuál es? Hey, entre tú y yo, Laura, mira, no le digan, que nadie te oiga, Laura. ¿Cuál es mejor, el de tu papá o tu mamá? No te metes en ese lío. Di que no, que los dos son buenos. Laura, ¿tienes un chistecito, un cuento, algo que compartir con nosotros?
Sí.
Ok, ya, ¿qué pasó?
Que yo no, pero mi hermano sí.
Ah, mira, ok, pues ponme a tu hermano. Vamos a hablar con tu hermano entonces, vamos a ver. ¿Cómo se llama tu hermano?
Yo me llamo Robinson.
Oh, Robinson, ¿cómo está usted, caballero? ¿Cómo está la vida?
Bien.
Bien, muy bien. ¿Qué edad usted tiene, caballero, por favor?
Yo tengo 10 años.
10 años, muy bien, 10 años. Pues Robinson, cuéntame entonces cuál es el chiste que usted tiene para entretener a esta audiencia que todos los días espera chiste como el suyo.
Un techo, ¿qué le dice un techo a otro techo?
¿Qué le dice un techo a otro? No, no sé, ¿qué le dice?
Techo de menos.
él se ríe. Maravilloso. Ahí está aquí, ¿qué aprendiste hoy?
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en lo mejor de la web. Vamos a hablar de Instagram, que ha creado una nueva firma musical para los Reels, un sonido que aparecerá al final de cada video cuando sea descargado de la aplicación. Esto es algo muy común en otras plataformas sociales, por ejemplo en YouTube, que tiene un sonido de bienvenida y seguramente te suene en TikTok. Ahí va acompañado del logo en movimiento de la red social y sirve para dejar claro que ese video que está compartiendo ha sido descargado de TikTok, por ejemplo. En el caso de Instagram, esta nueva firma musical es una especie de zumbido que recuerda el mensaje de error que nosotros hemos escuchado cuando pulsas en el mouse del ordenador en un lugar como que no es. O también recuerda el famoso turum. ¿De qué?
Sí, de Netflix.
Netflix. Sí. Exacto. Otra de las firmas musicales, esa de Netflix, más reconocibles de la esfera digital. Lo principal es que ese nuevo sonido transmita una identidad corporativa y una imagen de marca clara, como lo tiene Netflix. Y los responsables de marketing de Instagram han llevado a cabo la búsqueda de ese tono perfecto durante meses. Ellos ahora aseguran que han rechazado muchas propuestas antes de dar con la marca musical que los identificará, o al menos que les tratará de identificar a partir de ahora. Cierto es que, de momento, no es tan significativa ni lo será por mucho tiempo como el turum de Netflix o la firma musical de los videos de TikTok, pero es cuestión de tiempo que nos vayamos acostumbrando hasta que ya identifiquemos ese sonido como un material que se descargó a través de Instagram.
Ok, vamos a ver algo. Vamos a ver si tú eres buena, buena, buena de verdad. Aquí va el primer sonido. Estos son marcas con sonidos, ¿ok?
Ok.
Vamos a ver, cuando le dé la gana, cuando le dé la gana. Hola. ¿Y qué es lo que pasa? Ok. ¿Qué es eso, Karina?
Wow, cuando sube la computadora y prende.
Muy bien, pero ¿qué sistema operativo?
Creo que Windows. Es...
Sí, Windows XP, ah, exactamente. Bien. Ahí viene otro, viene. Uy, esta me la sé. Karina, de Portió.
Wow.
Pero por favor.
Wow, ¿cuál es esa?
Yo, tú busca a Matías y pone a Matías ahí. Matías te da 30,000 patati.
Disney. Otra vez, a ver. Disney. Claro, eso es Disney. Muy conocido. Aquí pero viene no otro. Me acordaba, claro.
Viene otro. Ese otro de Disney también. No te voy a complicar la vida. Ese otro de Disney. Na, 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 na. Ese creo que es uno de los últimos que están utilizando. Aquí viene otro. Cristi se está partiendo el cerebro. Alguien que llame y diga cuál es ese.
Alguien que sepa. Llame. Que llame al
809-562-1091, ¿ok?
O por Spaces, estamos en vivo. ¿Vale?
O por Spaces. Óyelo ahí. Una marca famosísima, famosísima.
Dame una orejita, dame una orejita.
Es de juego. Tu hijo también lo puede saber. Lo que pasa es que se fue de la primera consola. Oh, viene otro. Atiende.
Ay, ese yo sé. Espérate.
¿Cuál es ese? Vamos a ver, tenemos una persona en línea. A ver, el anterior, ¿cuál era? Tengo a, déjame ver, aquí en línea está Julio. Hola, Julio.
Hermano, familia, Play.
PlayStation. Sí, señor, claro. Julio, exactamente. PlayStation. Vamos, este que te tiré ahora, Karina, ya. Dos últimos, viene. Ok, viene de nuevo. Ahora viene de nuevo. Ahí va.
Wow, qué super Karina.
Vamos, Karina. Tú le pusiste mucho, tanto a Diego como a Matías, le pusiste muchísimo de eso. Los DVD de Disney vienen con una identificación diferente y ese es el DVD de Disney.
Ah, pero sal de Disney.
Mira, ya, estás muy mal como madre.
Tan grande.
Estás
es que
muy
tan
mal
grande,
como madre.
Ya, no, no, Sergio.
Viene, no más.
No, ni idea. Ese
nada.
No, ni idea. No.
Una vez más, viene. Ahí, ahí va. Ese. Señores, es que hay mucho, no sé, hay mucho.
We're gonna kick off.
Ok, bueno. Eso es un buen juego, bueno, con esto entonces pasamos a la próxima información que tenemos de lo mejor de la web. El Departamento de Policía de Avon, ¿ok? De Somerset, el Reino Unido, decidió aprobar el uso de una inteligencia artificial para resolver los casos más notorios y complejos que tienen en su jurisdicción. Esta herramienta se llama SOSE y fue desarrollada en Australia para analizar video, transacciones bancarias, redes sociales, correo electrónico, todo tipo de documentos. Sky News reveló que los primeros resultados de este experimento han sido muy prometedores, ya que esta tecnología permitió analizar una gran cantidad de evidencia en solo horas. Por ejemplo, este detective de inteligencia artificial revisó el material probatorio de 27 casos complejos en 30 horas nada más. 27 casos en 30 horas. Los investigadores reconocieron que hacer esto les habría tomado alrededor de 81 años. Gavin Stevens, presidente del Consejo Nacional de Jefes de Policía, destacó cómo la tecnología podría utilizarse para resolver los casos más antiguos que tiene el país. Por lo pronto, la policía seguirá probando esta inteligencia artificial para tratar de resolver los casos más complejos que tiene. Entonces, la pregunta que yo te hago a ti, Karina Larrauri, ¿confiarías en una inteligencia artificial para resolver los casos judiciales? Dime.
La respuesta es no.
No, pero es una herramienta. No. Es como ahorita que yo
puede
te mandé.
Puede ser
la,
una herramienta.
Es una herramienta, Karina. Es como una guía.
Me parecía
un mapa
interesante, por ejemplo, con un expediente como el caso Medusa, que tiene no sé cuántas miles de páginas, para tú acortar el tiempo de búsqueda. Diga, búscame donde dice tal cosa, o búscame el artículo tal, o búscame donde se le hace la entrevista a alguien, y facilitaría el manejo del expediente. Pero hasta ahí. ¿Qué estás haciendo, okay, Sergio Carlos?
Mira, yo le acabo de tomar una foto al teleprompter donde yo te tengo aquí, en ¿cómo se llama? En 12 y 2. Yo le acabo de tomar una foto a la conferencia que nosotros tenemos. Okay. Y le voy a poner a ChatGPT, le voy a decir, ¿qué ves? Vamos a ver. Va a analizar la foto ahora y Ivy dice, ok, dice aquí lo siguiente, ChatGPT me acaba de decir esto que van a escuchar ustedes, leer en voz alta. Lee, ChatGPT, por favor, no dures para siempre.
Que parece ser un dispositivo de teleprompter o similar, con dos pantallas. La pantalla superior refleja la imagen de la pantalla inferior. En la pantalla principal hay una videollamada en curso con varias personas conectadas. Parece un entorno de videoconferencia, posiblemente utilizado para entrevistas o transmisiones en vivo.
Coge ahí. Ya, eso es todo.
Wow.
Es tú utilizar la inteligencia artificial para tú avanzar.
Sí, eso, digamos eso que es una herramienta que tiene valor. Hasta ahí está bien. Antes de finalizar, recuerden nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Ahí encuentran más de 130 episodios donde hablamos de bienestar y salud mental.
¿Sabe que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso? A todos.
Desde muy niña la presión familiar y social ha sido y es brutal.
Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda.
O sea, yo he escuchado de todo, que yo estoy súper flaca, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia.
Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrones hombres que se idealiza un peso.
Ser obeso hoy en día constituye un verdadero estigma social. Incluso ya un niño de 6 años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos.
Y ha sido muy difícil. La presión y la incomprensión es muy fuerte.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Tomé una foto más, Karina, y la tomé, le tomé una foto como a donde está la consola que yo utilizo para conectarme con ustedes, pero también se ve de fondo la ventana con el árbol ese que yo te dije. Escucha lo que ChatGPT mira a través de esta foto. Oye bien.
En la imagen veo una estación de trabajo que incluye un mezclador de audio Tascam Mixcast 4, que es un equipo usado para producción de audio y podcasts. El dispositivo tiene varios faders, botones de colores para efectos de sonido y una pantalla para controlar la mezcla.
Ve hasta los colores.
Al fondo, a través de la ventana, se ve un ambiente exterior con cielo despejado y algunas estructuras, como una casa o cabaña y un toldo. También se nota parte de un monitor en el lado derecho de la imagen, donde parece que hay una aplicación abierta. La escena sugiere un entorno de trabajo relacionado con la producción de audio o la transmisión en vivo.
Coge ahí. Señores. Dios mío. Paguen su $20 ahora y díganle gracias cada vez que le dé algo. Llévense de mí para que no lo agarre, para que no queden ají.
Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Para hablar con otro de nuestros niños, José Ernesto, que está en la línea, que nos va a contar qué aprendió hoy. Hola, José Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Qué bueno, ¿cuántos años tienes?
8.
¿En qué colegio estás? ¿En dónde, perdón? José Ernesto, ¿en qué colegio estás? Cuéntamelo.
San Judas Tadeo.
En el San Judas Tadeo. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy?
No, repaso.
Repaso, ok. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en el colegio?
Terminar mis clases a tiempo.
Ah, maravilloso. ¿Te sabes algún chiste, una adivinanza, José Ernesto?
¿Qué hace un perro con un taladro?
¿Qué hace un perro? ¡Ah, yo sé! ¿Qué hace?
Taladrando.
¡Taladrando! ¡Claro! Gracias, José Ernesto.
Oh, Dios mío. ¿Por qué tan largo eso? Ok, José Ernesto, muchísimas gracias por tu llamada hasta aquí. ¿Qué aprendiste hoy?
Todo lo que quieres está en 262.
Estamos ya en Tránsito y Circo. El teléfono en cabina es 809-562-1091. 809-562-1091. Y recuerden que estamos también en vivo a través de Twitter, de X. Nos encuentran ahí como 12y2. Pueden escucharnos por esa vía en Spaces y pueden participar también. 12y2, así en Twitter, X. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo.
Exactamente. Mira, estamos conectando con Juan Ariel Jiménez un momentito para hablar con él, Cari, porque te digo, el ejercicio que hicimos anoche me pareció muy interesante y para nuestros oyentes entonces vamos a tratar de rápidamente, porque ayer duramos una hora y piquito hablando al aire, pero rápidamente ahora vamos a hacer ese ejercicio que Juan Ariel está proponiendo. ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, que si usted lo que anda buscando es que el Estado Dominicano tenga una recaudación mayor, si usted lo que está buscando es buscar cuarto porque hace falta dinero en el fisco, bueno, pero vamos a comenzar a recortar. vamos a comenzar a recortar algunas, algunas cosas que durante mucho tiempo la sociedad dominicana lo pide a gritos. Los viáticos, los regalos, la habichuela con dulce del Senado, las exoneraciones, la que sé yo que vamos a quitar porque que no podemos, o sea, el Estado dominicano no puede seguir exigiendo y exigiendo y exigiendo a la sociedad que siga pagando dinero cuando hay un derroche tan grande de dinero en tantas entidades, por Dios. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejercicio rápidamente ahí con Juan Ariel. Le pedí que fuera al aire con nosotros y en un minuto estaremos con él.
809-562-1091, 809-562-1091, que a propósito del tema de reforma fiscal, ANGE, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, dijo en el día de hoy que este proyecto de modernización fiscal no responde, según él, a los principios de integridad, equidad y consenso con todos los sectores que fueron planteados como base de la reforma. Ellos hacen un llamado a los legisladores para que a través de los mecanismos de participación que dispone el Congreso, pues bueno, sean escuchadas las posturas de la sociedad y se tomen en consideración también los argumentos técnicos y económicos planteados. A ver, ya creo que tenemos ahí a Juan Ariel en la línea con nosotros.
No, todavía. Okay. Cristina me ha llamado, pero bueno, 809-562-1091, ahí tenemos ya a Junior en la línea. Buenas tardes, Junior, adelante.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Fíjate. Adelante, estamos bien, aquí escuchándote, cuéntanos.
Yo quiero saber si se vale tránsito y circo de los fines de semana.
¿Por qué? ¿Por qué los fines de semana? A ver.
Bueno, realmente porque yo soy un viajero frecuente de hacia Nagua. Y tú sabes que los dueños y amos de la calle hacen de la suya, pero esta vez fue ya lo último. Ellos paralizaron el tránsito, ¿sabes? Que es una carretera que solamente tiene dos vías, ida y vuelta, para echar gavela. Eso es increíble.
Mira qué belleza.
Pero ¿y
qué
te sorprende? Tenemos en la línea, Karina, como te dije, a nuestro amigo Juan Ariel Jiménez, es economista, docente en Harvard. Es un monstruo con los números. Juan Ariel, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina, y a todo el público que tienen ustedes. La verdad es que muy contento, aunque no del tema, pero ya hablo con ustedes.
No, exactamente. Mira, Juan Ariel, yo he estado cacareando mucho la intervención que hicimos anoche en el Antinoti y los ejercicios que llevamos a cabo, y me pareció muy, y me sigue pareciendo muy interesante el ejercicio que tú has hecho, ya como conocedor del fisco, conocedor de las cosas económicas del Estado Dominicano, y me parecen muy bien. Vamos a hacer ese ejercicio. Mira, Karina, nosotros anoche, por ejemplo, Juan Ariel me decía, mira, ¿tú sabes cuánto se puede ahorrar en total? Vamos a empezar por ahí. En total, el Estado Dominicano, con esta modernización de todo la parte tributaria de República Dominicana, anda buscando, creo que son 226 mil millones de pesos, ¿verdad que
no,
sí?
No, 122.
122.
122,487 millones.
Ok, sí. Eso es al año, ¿verdad? Especifiquemos. Entonces, sí. Juan Ariel nos va a dar unas cuantas partidas que él entiende que si se eliminan, no hay que tocar absolutamente nada.
No hay que tocar a la sociedad y sobre todo a la clase media. Okay. Yo tengo que decirte, Juan Ariel, públicamente he dicho que me pareces una de las personas más preparadas de la clase política, como economista, eres docente incluso en Harvard, pero eres político. Entonces, estas son cosas que son muy interesantes, pero uno se hace la pregunta por qué el partido al que perteneces inicialmente no tomó estas decisiones. Cuando la reforma fiscal y el dinero que necesitamos es hace mucho, porque estamos viviendo y tenemos una economía basada en el endeudamiento. Según tu punto de vista, ¿por qué el mismo partido al que perteneces no lo hizo antes y ahora critica que se haga?
No, es que son dos versiones distintas. Lo que no se hizo en el pasado, y tengo que ser autocrítico, es una reforma fiscal como
que
manda
había que
la
hacerla.
Estrategia Nacional de Desarrollo.
Claro.
Que había que hacerla y sigue pendiente de hacerla para cambiar el modelo económico. Eso es otra cosa. Lo que está pendiente es decir, miren, ¿cómo podemos alcanzar un nuevo estado de bienestar en la República Dominicana, desarrollar nuevas industrias, por ejemplo?
Claro.
¿Cómo podemos fomentar el emprendimiento, reducir la informalidad? Entonces, eso requeriría un cambio tanto en el lado de los impuestos como del gasto. y soy autocrítico en que no se realizó y pudiésemos discutir de por qué no se hizo. Ahora, esta reforma fiscal que está presentando el gobierno no es para eso tampoco. No es para cambiar el modelo económico. Es para el gobierno tener más dinero para gastar más en lo mismo. No estamos hablando de cómo se van a desarrollar nuevas industrias, no estamos hablando de las nuevas infraestructuras que permitirían ese grado de desarrollo, tampoco estamos hablando de qué impuestos hay que eliminar para fomentar el emprendimiento y habría que compensar aumentando otros. Nada de eso es la discusión.
Okay.
Tampoco estamos discutiendo una reforma para reducir la deuda. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dicho, yo te voy a cobrar todo esto, pero lo voy a gastar allí.
Exacto.
Entonces, bueno, ellos inicialmente dijeron que era para la deuda, luego dijeron que era para seguridad ciudadana y otros temas.
Ha cambiado la versión, es lo que quiero decir.
Ha cambiado, porque como economista sé que para poder bajar los niveles de deuda, lo que el gobierno cobra lo tendría que usar para pagar deuda y no para gastarlo en otra cosa. Y el gobierno creo que en eso fue muy transparente y ayer dijo, mire, lo voy a gastar en salud, en electricidad, en policía, en todo lo que ya lo ha venido gastando y pudiésemos hablar de qué resultados obtenido hasta el momento.
Ok, entonces vamos al ejercicio. Cuéntanos de algunas de las partidas que tú hiciste el ejercicio, que si se podrían, o sea, si se cortaran, entonces no tenemos que tocar a la sociedad para buscar más dinero. Por ejemplo, empecemos.
Efectivamente. Miren, el gobierno ha dicho, aumentando el IPI, por ejemplo, vamos a recaudar 6.773 millones de pesos. O sea, que hay muchas personas que hoy en día no pagan IPI y ya el año que viene van a tener que pagar 50 mil y pico de pesos en IPI.
Sí, entonces, sí, es terrible eso.
Adelante, te perdimos. Creo que perdimos a Juan Ariel. Sí.
El gobierno reduce poco de la mitad de lo que gasta en publicidad. Dígase, en la misma portada falsa que circularon ayer promoviendo la reforma, ¿verdad?
Dios mío, sí.
Si el gobierno reduce eso, ya no habría que tocar el IPI.
Ok, o segundo sea, ¿entiendes, Karina? O sea, el IPI por un lado, y es entonces la partida de publicidad.
A nivel de publicidad, con cortarlo a la mitad o no hacer publicidad, conseguiríamos ese dinero sin tocar el IPI.
Exactamente. Con un poquito más de la mitad, ya no habría que necesitar aumentar el IPI.
Okay,
vámonos con otro ejemplo. La placa, el aumento al marbete.
Sí, que va de 1.500 a 3.000 y a 6.000. Ajá.
Exactamente. Entonces imagínense que una familia tenga dos carros en la casa, uno para cada persona adulta, estaría pagando hasta 6.000 pesos anuales más. Entonces, eso el gobierno ha dicho, eso va a recaudar 3.086 millones. Luego así, voy al presupuesto y veo que para el año que viene eso se pudiese evitar si el gobierno no gastara en eventos y festividades.
¿Qué hacen? Porque
el gobierno hace muchos eventos.
Sí, sí, claro.
Muchos eventos. O sea, todos estos eventos mensuales para decir la cantidad de turistas, para decir que somos récord histórico de absolutamente todo lo que se ha inventado en la Tierra. Si eliminamos ese despilfarro, y digo despilfarro porque no creo que haya un ciudadano que diga mejoró mi salud o mi educación gracias a ese evento que hizo el gobierno, ¿verdad? Si eliminamos eso, no habría que tocar el marbete.
Ok.
Le voy a dar otro ejemplo. Impuestos a las compras por internet, que Sergio ayer decía, señores, en muchos casos es la forma de uno conseguir bienes que o aquí no aparecen o están demasiado caros.
Pero más allá de eso, Juan Ariel, el gobierno habla de un sistema simplificado y se va a poner a menudear con un tema que ¿cuál es el impacto que tiene eso a nivel económico?
Mira, el gobierno ha dicho que eso le va a permitir cobrar 4.174 millones de pesos. Bueno, ellos dicen eso, pero como bien dices, administrarlo tiene un costo. Porque
eso simplificado no es.
Sí.
No, para nada. Y esta propuesta no simplifica nada. Pero si el gobierno redujese la partida de viáticos de funcionarios del Poder Ejecutivo.
Oye, del Poder Ejecutivo. Yo me equivoqué anteriormente.
Solo del Poder Ejecutivo.
Y dije que era del Poder Legislativo. Pero esto es solo del Poder Ejecutivo. Adelante, Juan Ariel.
Solo del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de que para este año el presupuesto es de 4.135 millones. Si nosotros decimos, miren, en vez de estar dándole viático a la gente viva con su salario.
Claro. ¿Verdad? Que ya es un salario muy por encima de la norma en República Dominicana.
Claro. Entonces ya estaríamos hablando de que no habría necesidad de tocar el impuesto a las compras por internet.
Oye.
Y le he dejado el grueso de último, ITEVIS. A partir de la reforma, vamos a tener que pagar 18% de ITEVIS en la carne de cerdo, en la carne de res, en la galletica de soda, en fin, en muchas otras cosas que hoy no pagan ITEVIS. Con eso el gobierno ha dicho que va a recaudar 64.972 millones de pesos. Eso es, digamos, la mitad de la reforma. Ahí es que está, en que cada uno de nosotros pague ITEVIS en cosas que ahora no está pagando.
Claro.
Yo quiero que ustedes sepan que el aumento de nómina del gobierno sin educación, salud y policía en estos 4 años ha sido 73.740 millones de pesos.
¡El diablo!
O sea, si el gobierno dijera hoy,
espérate, esas 100,000 plazas que han ellos agregado ante la posición que tenían antes de que el gobierno era muy grande, porque lo recuerdo tanto de Paliza, mi gran amigo Paliza, que decía el gobierno, el Estado Dominicano es muy grande. Y te hice referencia anoche que en una reunión, incluso con el PLD cuando estaba en poder y Paliza cuando estaba en oposición, se lo dijo incluso en la cara de muchísima gente que estaban ahí. Los recuerdo como ahora. Miren cómo ahora el gobierno, el gobierno del PRM, ha aumentado en 100,000 plazas de nuevos personas dentro de la nómina pública.
Y no se va a reducir este número con las fusiones que van a empezar a hacer de distintas instituciones. Pregunta honesta.
Mira, eso era lo que esperábamos todos. No, de verdad. Y mira, y justamente pensando en eso, pensando en que si de verdad hacemos fusiones y eliminamos entidades, se puede disminuir el golpe en la población. Yo lo apoyé. O sea, yo estando en la oposición dije, me parece que eso es correcto. ¿Qué pasa? A los 2 o 3 días, dicen los funcionarios del gobierno, pero no se apuren que no vamos a despedir a nadie.
Lo recuerdo. El mismo presidente lo dijo.
Digo yo, pero no van a despedir a nadie, estamos eliminando siglas, no reduciendo presupuesto.
Claro. Claro.
Y así los mismos funcionarios han ido diciendo, no se apuren que todo el mundo se queda o en su sitio o en otro.
Sí.
Pero peor, yo entro al presupuesto que mandaron para el año 2025 y veo que todo está aumentando de nómina.
Sí.
Entonces digo, pero no es solamente que no la vas a reducir, es que ni siquiera la vas a mantener igual, la vas a aumentar. Y por eso en el cálculo que hago, que les digo, del 2019 a la fecha, el aumento ha sido de 73.740 millones de pesos. Eso es sin quitar los aumentos en educación, en salud y en policía, que también yo creo que por ahí se puede recortar, pero diciendo, miren, eso es controversial, vamos a decir que dejémoslo así. Si el gobierno dijera hoy, vamos a hacer lo que tanto prometimos, lo que tanto vendimos como el cambio de reducir la nómina pública, bueno, ahí hay 73.740 millones. Y no fuese necesario tocar el ITEVIS.
¿Qué tanto criticaron a la oposición? Ejemplo. Punto. Recalco.
Claro. Le doy otro ejemplo. El subsidio eléctrico. ¿Qué ha pasado? Del 2019 a la fecha ha aumentado mucho las pérdidas de las EDES. Para que ustedes sepan, según los datos que publica el mismo Ministerio de Energía y Minas, porque yo todos los datos que uso son los dos gobiernos.
Sí.
Dice que las pérdidas de las EDES están al nivel del 2013, o sea, un retroceso de 11 años. Digamos que el gobierno dije, mira, vamos a coger las sedes en serio, vamos a devolverlo al nivel del 19. Con eso, el subsidio eléctrico bajaría 61,000 millones de pesos. No es siendo Suiza, no es siendo Estados Unidos, es volviendo a como ellos lo encontraron, por así decirlo.
Así mismo es. Juan Ariel, mira, a través de Twitter, yo te veo ahí activo a través de X, me encantaría que publicaras esta tablita a tal cual como le estás diciendo, pero búscate a alguien que te ayude con el tema gráfico y mira a ver si tú puedes publicar esto, porque entiendo que es un buen punto a debatir.
Es un ejercicio
Muchísimas
interesante.
Gracias. Sí, claro. Gracias por tu tiempo, Juan Ariel.
Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes.
Igualmente. Juan Ariel Jiménez, economista y docente en Harvard, también participó del gobierno del PLD. Cuéntame.
Yo quiero algo, porque ya estamos llegando al final de este segmento y tenemos que ir al corte comercial. Quiero hablar de la Asociación Dominicana de Profesores. Uno quisiera como no darle tanta importancia a esto, pero yo siento que la ADP no está cooperando. El 9 de octubre del 2024, la ADP celebra elecciones. Esto es un evento que debería enfocarse en las necesidades del magisterio. Sin embargo, se ha convertido esto como un espectáculo político, donde ahí las corrientes magisteriales están más ligadas a partidos políticos que al bienestar mismo de los docentes. La propaganda electoral está llena, todas las escuelas están llenas de propaganda electoral, interrumpen la labor educativa, revelan una falta de respeto por el tiempo de los estudiantes, además de que es ilegal, porque ellos tienen un derecho universal a la educación. Ellos han decidido suspender las clases del 10 de octubre, oigan bien, para permitir el descanso de los docentes luego de su proceso electoral. Suena más como una estrategia para reducir la asistencia el viernes, que lo que pasa siempre es que, como la hacen el jueves, las elecciones en la ADP, que tampoco deberían hacerla en horario donde hay clases, entonces los viernes regularmente sus padres, los padres de los niños, no llevan a los niños, hacen puente, y entonces la gran mayoría de los profesores no van. Es una desconsideración. La educación debe ser prioridad, no una herramienta política. La ADP hay que cerrarla y volverla a hacer. Es fundamental que los docentes y además la sociedad general exija que haya un enfoque en la calidad educativa, que saquen la política de este proceso, que aseguren un futuro mejor para nuestros jóvenes. ¿Y dónde está el Ministerio de Educación que permite que la ADP haga unas elecciones, un día de clases, y que al día siguiente sabemos que tampoco va a haber clases? Yo quisiera saber qué dice el Ministerio de Educación sobre esto.
Tenemos tiempo para algunas intervenciones. A través de X, tenemos el X Spaces y a lo mejor una o dos llamadas, 809-562-1091.
Me voy con Eddie, que lo tengo ahí hace un momentito en Spaces. Adelante, Eddie, y si tienen... tenía otra persona, pero se me fue. Adelante, Eddie, habilita ahí tu micrófono, te escuchamos al aire.
Hola, buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio.
Bienvenido. Hey.
Excelente. Tengo dos cositas breves. Primero, Sergio siempre lo menciona. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos hay parqueos, en cualquier campito pequeño hay parqueos que son utilizados para empleados y personas que quieren parquearse, y así nos evitamos la gente que se parquea en cualquier parte. Y si hay un concierto o algo grande, pues también se utiliza, y eso viene a la medida para cualquiera de esas ciudades en Santo Domingo. Y lo último es con relación al Habibi, el tema del momento. Y es que al PRM se le ha fallado la fórmula, la de Hito no le funcionó, y ahora mismo acabo de ver una entrevista que le hizo Raeldo López hace un tiempo, antes de ser presidente de Abinader, sí. Y él decía que en vez de subirla había que bajar las tasas impositivas. ¿Y qué es lo que pasa, señores? No le funciona.
¿Cómo? ¿Qué pasa?
...809-562-1091, sigue ahí.
Exacto, tengo aquí a Nelly, que se me había ido y volvió. Adelante, Nelly, habilita ahí tu micrófono, te escuchamos al aire. Y a los que quieran llamar, 809-562-1091. Adelante, Nelly.
Mira, escuchando lo que ustedes hablaban del Ministerio de Educación, la educación pública aquí nunca va a avanzar, jamás.
Eso es pura política ahí adentro, por Dios.
Es pura política. Hoy no hay clase y mañana quieren tampoco ver clase. Eso es un relajo. En lo que va de clase de este año, esa gente han convocado a más de 10 actividades que son supuestamente para los profesores, y la mandan por los grupos de los estudiantes. Y no solo eso, no tienen una formalidad. Le dicen a los niños: díganle a su madre que mañana no hay clase. Ajá. Y los padres volviéndose locos.
Porque ellos deciden cuándo se da clase y cuándo no se da clase. Yo quisiera saber dónde está el Ministerio de Educación y qué es lo que está pasando.
Sí, Karina.
Toma la llamada y después tengo a Rafa aquí en Spaces.
Ok, Fernando, vamos con Junior. Tengo a Junior y a Fernando. Vamos con Junior, luego Fernando y acabamos ahí. Junior, adelante. Junior o Fernando, adelante.
Buenas, Sergio.
Adelante, Fernando, te escuchamos.
Sergio y Karina, saludos desde Santiago.
Saludos.
Mira, escuchar a el joven Fausto Ariel, caramba, parece que tiene amnesia prematura, tan joven. Porque ellos duraron 20 años en el poder, hicieron todo, todos esos viáticos de lo que él habla, la reducción a los gastos en el gobierno, en los diputados, todo eso, fueron ellos mismos que lo pusieron.
Sí. Él y mira, y fíjate, él lo especificó anoche, también lo dijo hoy. Él no se está, o sea, él no está hablando de que el PLD está exento de culpa, negativo. Él lo que está enfocándose en los números de ahora. Y lo entiendo, porque también es un tema político.
Lo entiendo también, lo entiendo. Pero ¿por qué él no se expresó en su propio gobierno y dijo, no, mira, no pongan esos porque eso es gasto? Eso va a ser sí. Una carga para el Estado, para el pueblo, no podemos. Pero ahora,
ahora hay que en oposición.
Rafael, cuéntanos. Cuéntanos, Rafa.
Sí, muy buenas tardes.
Bienvenido.
Sí, buenas tardes, bendiciones para todos. Desde el Santiago de nuestro amigo Sergio. Señor, una pregunta. Es increíble, estamos hablando de reforma y todo esto. Yo acabo de cortar por la Villa Olímpica aquí en Santiago y saliendo por el embrujo y han roto las calles y todo esto. Se me daña una goma y yo me pregunto, después de los 300 y pico de miles de pesos que yo pagué en impuestos sobre la renta en el año pasado, ¿a quién yo le cobro una goma dañada?
Lo que quieres está en 2. Let's go. Let's go. Let's get ready to rumble.
Vámonos entonces con algunas informaciones del mundo deportivo. En béisbol, un imponente jonrón de dos carreras de Fernando Tatis Jr. Señores, está bateando Fernando. Coronó una segunda entrada de 6 carreras y los Padres de San Diego se aferraron a la victoria para vencer a Shohei Ohtani y a los rivales de Los Ángeles Dodgers. 6-5 para tomar una ventaja 2-1 en una tensa serie divisional de la Liga Nacional.
En otra noticia de deportes, en este caso de fútbol, Andrés Iniesta, autor del gol que dio a España el Mundial del 2010 y que fue una de las piezas clave del éxito del tiki-taka en el Barcelona, anunció su retirada del fútbol. Este centrocampista de 40 años pone fin a una exitosa carrera de 22 años que incluye 2 Eurocopas y 4 Ligas de Campeones. Dijo, nunca pensé que llegaría este día, nunca lo imaginé, dijo un emocionado Iniesta en el acto realizado en el puerto de Barcelona. Todas las lágrimas que hemos echado durante todos estos días son lágrimas de emoción, de orgullo, no son lágrimas de tristeza. Eso es lo que dice Iniesta.
Y en básquetbol, el club Bameso consiguió su avance a la fase de clasificación al derrotar 98-86 al Rafael Varías, para cerrar la jornada del día correspondiente a la serie regular del 48 torneo del torneo número 48. De básquet superior del Distrito Nacional en disputa de la Copa Banreservas. Los bamesianos 6-3 se consolidaron en la segunda posición del grupo B a un partido de los líderes de San Carlos. Qué bueno. Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2.
Está en 12 y 2.
hablemos del mundo de la tecnología. Y para eso tenemos a nuestro amigo Sí. ¿Qué es lo que dice Vic? What's up?
Hey.
Mira, está chipeando WhatsApp y eso es por la actualización del 18 y no me digas que no, para no explotarte. Sí, la hice y está chipeando mucho el WhatsApp.
Hay muchas cosas que pueden ir, tú sabes, mejorando.
¿Ves lo que te digo? Tú no me haces caso, amigo. Yo te digo, no actualices.
Nada permanente, son cosas que tú a veces nada más tienes que resetear la aplicación y ya con eso es suficiente. El progreso no lo
para bien, tú ganas. No hay problema, tú ganas. Vamos arriba, ¿con qué empezamos, Vic?
Mira, en Estados Unidos parece que se está vendiendo muy bien el iPhone 16. Hay un reporte de que cerca del 25% de los estadounidenses piensan hacer upgrade, impulsada por los jóvenes, que son los que más están pues apoyando el equipo que va a tener inteligencia artificial a finales de este mes. Y de Medio Oriente se dice que Apple no está disminuyendo los pedidos, están pues muy al ritmo de lo que se esperaba. O sea que todo apunta a que el iPhone 16 es un éxito total. Y me parece que ya el mes que viene lo vamos a tener en República Dominicana. O sea que ya es cuestión de poco para que llegue a esta tierra.
¿Cuál la mejor?
Por otro lado, claro.
256, oíste, guárdame uno, 256, pero color, lo quiero con el color. Puede ser negro, puede ser el gris.
Una vez,
como dos meses, y jamás me gustó. Pero mira, tiene que tener el slot ese que te digo del SIM card.
Claro. Mira, okay. Por otro lado, viendo que el huracán Milton se está acercando a Estados Unidos, me llegó un tip de que hay, bueno, es un tip, pero a la vez es una noticia, y es que muchas personas están utilizando una función beta que tiene el iOS 18 con los iPhones, entiendo que 14, 15 y los 16, de que pueden utilizar los satélites en Estados Unidos para mandar mensajes en caso de que se vayan, pues ya sabe que con estas brisas y todo lo demás, pues se pueden caer muchas torres de señal en Estados Unidos. Entonces están utilizando esa función beta que tiene el iOS 18 para así comunicarse en casos de emergencia en Estados Unidos. Obviamente eso no ha llegado acá porque los satélites todavía, o sea, la conexión satelital no está funcional fuera de Estados Unidos. Para internet funciona para localización en Estados Unidos y lo han abierto ahora para mensajes de manera gratuita. Por otro lado, Sergio, esta noticia es para ti, y es que mañana se estrena el primer cortometraje en el Vision Pro, un cortometraje que se llama Submerged, de un director, galardonado, se llama Submerged, y lo podrás ver mañana a partir de las 12 de mediodía. No sé si viste un trailer, hay un trailer en YouTube. Parece que es como una aventura de un submarino que se está llenando de agua, algo por el estilo. Pero creo, yo estoy loco por ver eso. Mira, tenía que prestarle el Vision Pro a alguien y dije que no lo voy a prestar nada. Hasta que yo no vea eso, no lo suelto. Claro, pero eso es mañana, yo quiero verlo. Es que, bueno, somos pocos los que tenemos esa oportunidad de verlo.
Sí, claro.
Por el momento. Y bueno, ya sabes que tú lo puedes ver mañana, eso. O sea que la industria del cine tiene que notar que esto es una nueva forma de hacer películas con las cámaras que capturan esa experiencia inmersiva que solamente Vision Pro puede brindar. Las cámaras, yo las vi, vi las cámaras ya que le están utilizando para los juegos de fútbol en la MLS, y es una super mega cámara con unos lentes. Si uno cree que las cámaras que tomaban para películas, que tomaban pietaje para,
y que eran duras,
para tener una cosa, esto es otra cosa. O sea que ya sabes, eso viene por ahí. El tip que te tengo esta semana es cómo remover los nombres de los apps en la pantalla de inicio. ¿Sabes que los iPhones, en iOS se ve la pantalla de aplicaciones y se ven la aplicación, tiene su nombrecito abajo? Tú puedes ahora con iOS 18 pues hacer que el logo de la aplicación sea más grande hasta un punto en que el que no se muestra pues el nombre de la pantalla. Sencillamente pues vas a como si fuera que vas a mover las aplicaciones, deja una aplicación presionada y te vas a editar, y ahí en editar te deja ponerle el tamaño a las aplicaciones, y si la pones en el setting más grande, ahí se le va el nombre a la aplicación. Es muy útil. Ya la verdad es que yo al principio dije, wow, pero que esto me choca no verle el nombre a la aplicación. Las aplicaciones que
eso no es nada, costumbre. Utiliza,
uno ya se conoce el logo. Y claro, tú siempre puedes utilizar Siri para invocarla si no encuentras dónde está, que es lo más fácil del mundo. Pero funciona. Y mira que es más provechoso para mí tener las aplicaciones más grandes Yo me estoy poniendo bien, parece. Y prefiero eso a tener que ver el nombre también.
Welcome to the club.
Somos como un grupito de cuarentones aquí, ¿verdad que sí, Cari?
Sí, normalito.
Hasta se nos olvidan, dile, Cari.
No,
estoy en eso, sentada ahora mismo.
El caso de soporte técnico de esta semana es uno que me llegó a través de alguien que Cari conoce, y es que su iPhone nuevo no estaba cargando la copia de seguridad del viejo. Se parece que se estaba quedando ahí. Y la solución para esto fue pues llevarlo a la tienda de nosotros, obviamente, y ahí pues hicimos un backup del equipo. A veces pasa que cuando un equipo no quiere ver al otro, por alguna razón, o no carga totalmente la copia de seguridad, pues y lo que toca es tratar de hacerlo manualmente, es con un cable a una computadora, pasar ese backup completo, y aunque tome un poquito de tiempo, luego uno lo pasa al otro equipo para ver si así pasa, porque a veces en el inalámbrico puede ocurrir algún error, puede ser que el equipo más viejo no tenga tenga algún problema en las conexiones Wi-Fi, aunque no se muestre. Y bueno, siempre existe la forma de hacer un backup directamente a la computadora. Que es otra forma que lo hacemos allá, con un cable directamente de un iPhone a otro, con un adaptador especial que tenemos, para que entonces ahí uno pueda pasar de macho a macho, como dicen los cables, y así hacer la conexión directa.
Ok, por último, muy bien. Para finalizar,
Les traigo un app que muchas personas van a tener, bueno, entiendo que todos los dominicanos tendremos que hacernos nos familiarizarnos con esta aplicación, y es la de la DGI Móvil. Esto no es un chiste. Esa aplicación, pues, tiene ya un tiempo y te sirve para ver primero todas las...
Y que no es un chiste.
No, sí, porque estamos en hablando, pues, de reforma fiscal, que en mi caso, como ciudadano, pues, hay cosas que me chocan porque hay impuestos que uno va a tener que pagar, aparentemente. Y hay otras que como comerciante, pues me da mucho gusto de que ya las cosas se pongan al día, porque el tema de la competencia desleal por parte de muchos empresarios, porque abusan de una ley, la ley que trata el tema de los $200, que no es una ley que fue promulgada para eso, fue una ley promulgada para emergencias, para uno traer medicamentos, para traer piezas de vehículo que no están en el país, para que empresas que necesitan dar un servicio, garantías, cosas que uno dice, wow, pero ¿por qué esto está parado en aduana si es una cosa que llega gratis? Bueno, todo eso está contemplado bajo esta ley, mas sin embargo, se ha mal utilizado por muchos años, y eso ha hecho que el comercio merme en muchas cosas que nosotros pues éramos competitivos antes. Hoy día no lo podemos ser porque, como dicen los americanos, hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Y en este país, la verdad es que el tema del impuesto estaba haciendo de que muchas personas pensaban que eran felices en la vida porque no pagaban ese impuestito, pero por otro lado, había muchas personas que estaban aprovechando de la gran mayoría y estaban, como quien dice, abobándonos con que no estamos pagando esos impuestos, robándonos de otras cosas. O sea que, bueno, eso fue un paréntesis político que di ahí, porque la verdad es que hay muchas cosas que nuestras leyes están...
Hay muchas cosas que yo no entiendo de ti.
Y con la actualización que debemos hacer, pues es más balanceado el terreno para todos los que están tratando de hacer vida. Así que,
ok, bueno, ya sabemos que Víctor está trabajando para el Estado. Gracias, Víctor. Un abrazo. Gracias por venir. Hasta aquí Artículos Tecnológicos.
Todo lo que quieras está en 2x2.
Aquí están las noticias actualizadas. El Tribunal Unipersonal de la... ¿Qué es eso? Dios mío, serio. El Tribunal Unipersonal de la Cámara Penal, que me mandaste la invitación. En la provincia de Espaillat ha dispuesto una condena de 1 año de prisión suspendida y el pago de una indemnización de 25 millones de pesos a un hombre y su empresa señalados por el vertido de desechos en las aguas del río Licey. Bendito sea Dios.
Bien hecho. Yo no le pusiera 25. Que yo le pusiera 2 millones de pesos.
Y que tiene que resolver el problema. Él tiene arreglarlo él. Bueno, es una acción que perjudicó las viviendas de los miembros de la comunidad, así como también la producción agrícola en el lugar, afectando directamente las canaletas de riego de los cultivos. Esta medida fue impuesta en contra de Andrés Avelino Sarante Castillo y la empresa Endy Agroindustrial.
Los ingenieros están desesperados, Karina Larrauri. Según ellos, el puño de hierro del gobierno a la migración irregular haitiana. Ah, bueno.
Pero el presidente, la justicia debería salir a buscar a esos empresarios que se están quejando.
Dice que este puño de hierro, ¿verdad?, a la migración irregular haitiana ha empezado a dejar un efecto colateral al sector de construcción en Bávaro, también se mencionó Santiago.
¿Para qué lo contratan? Si son
ilegales. La mano de obra dominada por haitianos, algunos con papeles y otros no, se ha visto ralentizada por los operativos migratorios a gran escala. Esta medida del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que consiste en repatriar 10.000 haitianos a la semana, está afectando las obras en proceso de un levantamiento entre un 70 y 80%, según un ingeniero quien ha preferido guardar su identidad. A esto se suma la información de que...
¿Pero por qué la guarda?
La información de la identidad, que lo digan, ajá, ¿verdad?
Claro. Él no quiere dar su nombre porque él sabe que lo que está diciendo abarca un tema que es ilegal. Usted puede decir, mira, ¿el qué?
El jardinero que yo tengo aquí en casa, que trabaja para donde yo vivo, el sector donde vivo, ayer me hizo el servicio y voy yo y le digo, venga acá, jefe. Él se llama el jefe, le decimos. Buena gente el muchacho, es haitiano. Le digo, jefe, dígame que usted es legal. Le dice, sí, pero lo tengo que actualizar. Digo yo, pues mire... Vaya y saque su papel bien, jefe, porque usted sabe cómo están. Me dice, sí, es que tengo que sacarla de nuevo. Digo yo, bueno, pues vaya y saque la jefe.
Tiene que, lamentablemente, y los constructores dicen, es que no aparecen dominicanos que quieran trabajar en la construcción. Mejoren las condiciones para la construcción y para esos obreros. Mejoren las condiciones y usted verá cómo aparecen dominicanos con mucha necesidad de trabajo. Antonio Marte está de vuelta. El senador Antonio Marte condena las migraciones de haitianos que están circulando en el país. Él dice que esta actúa en contra de la independencia nacional. Dice, una parte luchamos por la soberanía del país y otra parte luchamos para que el país se dañe. Con palabras groseras. El legislador enumeró que de 100 parturientas en los hospitales, 70 proceden del vecino país. Y él dice, yo me pregunto a veces, ¿cómo es que llegan? ¿Cómo es que entran? Oye. Pero llegan, paren y aquí se quedan y aquí dejan los muchachos. Eso es lo que dice el senador.
Ok, dice de este lado el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE analiza las muestras de las raciones alimenticias que se distribuyen en el programa de alimentación escolar en un moderno laboratorio de alimentos y lácteos. Este laboratorio está siendo desarrollado y equipado por INAVIE, por el mismo INAVIE.
Sí.
Sigue la próxima noticia. Bueno.
Las candidatas de los distintos frentes magisteriales de la ADP han dicho que hasta el momento todo su proceso de votación, que eso son unas elecciones presidenciales, para elegir la candidata municipal y su director nacional transcurre con normalidad en el municipio cabecera de Dajabón. Mairenia Encarnación, ella es la presidenta actual de la ADP en Dajabón, dijo que todo transcurre bien, felicitó a los maestros. Por su lado, la candidata por la corriente Eugenia María de Hostos, Brunilda Bueno, también dijo que espera que este proceso continúe como hasta el momento con mucha educación y civismo y los pobres niños sin clases.
Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Con esto, aquí sí, vamos a despedir ahora. Gracias por la sintonía. Nosotros nos encontramos mañana a las 12 del mediodía en vivo aquí en 12 y 2. Y recuerden que tenemos los podcasts de Karina y Sergio After Dark y también tenemos a 12 y 2 podcasts. Ahí nos pueden encontrar también.
Adiós, Claribel, y a todos los que sintonizaron a través de Spaces. Mañana nos encontramos en este mismo dial. Chau.